UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Fuera de Record, vuestro podcast de cine. Hoy vamos a hablar de magia. Y no hay nada mejor para hablar de magia que contar en nuestra sala con un mago de la palabra, un mago de las metáforas, un mago como Miguel Serrano, alias Mike.
Aparezco y desaparezco. Hola.
Y aquí otro presente que...
Tú eres el mago malo.
No asciendo a mago, yo soy más bien un ilusionista de 3 al 4.
Tú eres el de la pelotita.
Cuatrero.
Sí, no, porque decías en el capítulo ese, creador sí, manager, te reviento la cabeza. Manager, co-manager.
Co-manager, Alfonso Quesada, el presente.
Que el presente, un regalo, siempre decimos lo mismo.
Siempre, siempre, soy un presente para vuestros oídos.
Y para presente, y para regalo, qué peliculón, ¿no?
Qué peliculón, que vamos a hablar hoy, sí. Hoy vamos a hablar de una película de Christopher Nolan, que se llama El truco final o El prestigio.
The Prestige.
The Prestige. Y os dejamos con el tráiler.
Todo gran truco de magia consta de 3 actos. El primer acto es la presentación. El mago muestra algo normal, pero probablemente no lo es. El segundo acto es la actuación.
Está obsesionado con descubrirlo.
El mago transforma lo que aparentemente era normal en algo extraordinario. Intentas averiguar el secreto, pero no puedes. Por eso aún queda un tercer acto, el prestigio. Lo imposible se convierte en posible. Y tus ojos ven algo que no habían visto jamás. Ese hombre consigue hacer lo que otros magos pretenden hacer. Hace magia.
Yo sé quién eres.
¿Quieres la verdad?
Nada es imposible.
Abracadabra.
Abracadabra, ¿eh?
Que ojo. Se repite en algún punto de la película.
Abracadabra. Con varita mágica a lo Harry Potter. Sí. ¿Qué director, eh?
¿Qué director?
Christopher Nolan. Christopher Nolan.
Christopher. Chris para los colegas.
Que a estas alturas... no es un máquina. Cuando estrenaba, creo que lo estrenaban este mes.
La Odisea, ¿no?
La Odisea. Creo que salía ahora en mayo. No estoy seguro.
Ahora en mayo. ¿Qué máquina eres? Tú sí que eres un mago.
Soy un mago de las fechas. Del tiempo.
Eres el Michael J. Fox de los magos. Viajas en el DeLorean.
¿Qué tenemos? ¿Qué no? Que podemos hablar un poquito de Nolan. Tiene, para mí, de las mejores películas casi del cine moderno.
Del cine moderno, sí.
Tiene, bueno, la trilogía del Caballero Oscuro, Interestelar, Memento, Origen, que para mí es mi película favorita de
Dunkerque, que nos encanta.
Dunkerque, que tiene encima una banda sonora espectacular.
Buah, con Tom Hardy otra vez ahí con la boca amarrada.
Es que este hombre, bueno, quitando Tenet, que la verdad es que... No nos gustó demasiado.
Lo de ir hacia atrás.
Lo de la entropía, ¿eh? Lo sí. De la entropía.
¿Cómo te gusta? Fue una fumada. Entropía, entropía. Te molan estas palabras.
Fue una fumada muy grande, pero bueno, quitando eso, la verdad es que tiene un catálogo
una
de películas.
Una filmografía muy, muy chula.
Es increíble.
¿Y qué elenco de qué reparto, ¿eh?
En todas. En todas. Qué película. Pero en esta en especial tiene a Hugh Jackman. En uno de sus mejores papeles. Ni sí. Lobezno. Todo el mundo lo recuerda a Hugh Jackman por Lobezno, pero Hugh Jackman tiene la del... ¿cómo se llama? Gran Showman.
Sí, Gran Showman.
Es espectacular cómo actúa.
Los Miserables.
Los Miserables, que es una maravilla. Bueno, es que este hombre se le da muy bien X-Men. Lo de cantar se le da muy bien.
Sí.
El hombre ha hecho mucho en teatro y musicales, y entonces cantar y bailar es una maravilla. Pero es que encima el tío tiene que dar gusto verlo en directo, porque yo no sé si sabes que este tío mide casi 2 metros.
Y está más,
está más fuerte que el vinagre.
Claro, tiene un six-pack que puedes ahí coger grana padano y empezar a rayarlo ahí en su six-pack. Vamos, que vamos. Es increíble.
Pero está, que tiene que dar gusto. Yo nunca he visto a un tío de 2 metros cantar y bailar en directo, digo.
Es muy bueno, muy bueno.
Yo, la gente normal, pero es que este tío sí que es enorme. Y australiano, ¿eh? Mm. Poco se habla de la gente australiana, ¿eh?
Poco.
Que la gran mayoría están chalaos.
Este es de los menos chalados, seguramente.
Este es de los menos chalados, sí, sí.
Pachalao el otro que viene ahora, ¿no? Christian Bale.
Madre mía.
Que no familia de Gareth Bale, el jugador, no familia. ¿Qué?
Christian Bale, actorazo también.
Bueno, lo llevas criticando toda la semana, actorazo de repente.
Lo llevo criticando porque me parece que no cambia la cara. O sea, me recuerda mucho a que es Matt Damon, el que tampoco cambia la cara nunca. Siempre tiene la misma. O Mark Wahlberg. Mark Wahlberg siempre tiene la misma cara.
Cara de afligido, ¿no?
Cara, sí, de no sabe sonreír, parece. Pero de hecho, saca dos sonrisas de la película y las dos sonrisas son forzadas. Tú dices, ese hombre no ha sonreído.
Ya, pero por ejemplo, en American Psycho, por hablar de esa película.
Claro, pero es que en American Psycho es un papel que está hecho para él. Que le viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque es un tío que está colgado, como él.
¿Cómo se llama la peli esta donde adelgaza un montón?
El maquinista.
El maquinista es una gran peli, tiene muchas cosas, ¿eh?
Tiene muchas cosas.
American Hustle.
Sí, y Vice.
Vice, que es de Chaney. Sí, es buen actor.
Es buen actor. Lo que pasa, bueno, las de Batman. Es buen actor, lo que pasa es que al final a mí lo que me ocurre con él es que parece que su cara tiene rigor mortis. No sé, la veo siempre igual, siempre como si fuera una mascareta, ¿sabes?
Totalmente.
Muy poco expresiva. Mientras que, claro, al lado tiene a Hugh Jackman en esta película, que es pura expresividad.
Que digamos, que, claro, es que hace dos papeles Hugh Jackman en la película.
Sí.
Porque Christian Bale también, pero el otro
pero
Christian
Bale menos.
Menos.
El otro, Jackman, es que lo borda. Y luego, en los papeles de sufridor, es que Jackman parece que la lágrima en los ojos... Es que lo hace de bien este hombre. Le gusta llorar, ¿eh? Le gusta llorar. Y acompañando a esta dupla, tenemos a Michael Caine.
Que es un máquina.
Que ese hombre es una leyenda del cine.
Sí.
Es una leyenda.
Nació en el 33. Está ahí a punto de doblar la seriedad, ¿eh?
Pero es un genio. Es un genio en la interpretación. Y a una actriz, que no nos podemos olvidar de ella, porque es que es belleza pura.
Sí, tú.
Vamos. En los 2000, en la primera década de los 2000...
Era la novia de América.
Exactamente, que es Scarlett Johansson.
Qué bonita que es.
Es
su interpretación.
Guapísima. Y de hecho, con la interpretación...
Y es buena actriz también.
Es muy buena actriz, porque con la interpretación tanto de Lost in Translation como de Match Point...
Tenemos que ver Lost in Translation.
Se encumbró.
Totalmente.
A mí Match Point es una de mis películas favoritas de Woody Allen, a pesar de no parecer de Woody Allen.
Exactamente.
Pero es buenísima. Y ella actúa muy bien. Y en esta película también hace una actuación muy buena.
Vale, pues ya está. Pues
bueno, ya hemos presentado aquí...
Hay más gente, pero
elenco.
No vamos a nombrarla.
No,
no
vamos a pasarnos todo el día, que ya llevamos aquí... Siete minutos. Ahora mismo nos toca la puerta Susi y nos dice...
O el chaval, que está gritando mucho. ¿Qué es la biblioteca esto, eh?
¿Qué hacéis, loco?
Que no has dicho dónde estamos, en la UMH.
Sí, lo he dicho al principio.
No, pero dilo otra vez.
UMH. UMH.
Lo que no entendemos es por qué ha venido el chaval... En el capítulo anterior, hace un mes o así, vino a echarnos la bronca. Supuestamente está insonorizado esto, ¿no?
Bueno, está insonorizado de pandereta. Pero bueno. Bueno, ¿cómo va la película esta?
¿Cómo va, eh? ¿Cómo empieza la película, eh?
Empieza con el audio que hemos puesto en el tráiler, donde Michael Caine te dice las tres fases de un truco, ¿no?
Sí.
La primera fase, que es...
coger lo normal y enseñarlo.
Luego desaparecerlo.
No, lo normal, convertirlo en extraordinario.
Que es desaparecerlo o hacer
sí,
lo que sea.
Pero lo que te digo,
y
lo que
luego,
hice.
La tercera parte, que es el prestigio.
Prestigio, que es...
Reaparecer.
Reaparecer, sí. O sea...
El truco del pajarico.
Explícalo. Con el
que
pajarico.
A mí el truco del pajarico es que me da mucha pena, tío.
Como
o sea, la de pájaros que mueren.
Bueno, ya da pena los pájaros.
Pero bueno, pero es que... Ponen al pájaro en una jaula.
Pues ya hace poco ha habido gripe aviar. ¿Te acuerdas?
Ponen los pájaros en una jaula. Chafan la jaula y el pájaro desaparece. Y luego se sacan de la manga un pájaro.
Otro pájaro.
¿Es igual? No. Sí, es igual aparentemente, pero no es el mismo. Porque el de la jaula, el pobre tico, se ha chafado y se ha muerto. Pero es que eso lo hacían con palomas también. O sea, ¿te imaginas el zumo de paloma que tenían que sacar de cada escenario? Después de cada actuación.
Tremendo, ¿eh? Y empieza con eso, pero ya describe muy bien el carácter de los dos magos, ¿no? Que es uno es Borden y otro Anger. Que uno es Jackman y tal. Y otro es Bale. ¿No?
Y te muestran el truco por el que luego pasamos toda la película investigando a base de flashbacks y el presente, ¿no? Vamos viendo las dos líneas temporales.
¿Presente como cuando tú te presentas o el presente temporalmente?
El presente temporal de la película.
Vale.
¿Vale? y entonces hay un truco en el que Hugh Jackman cae al foso del escenario y en el foso hay un baúl de estos de agua, ¿no? Se mete dentro, se cierra con un
una
candado,
cámara de agua,
una cámara de agua, se cierra con un candado y muere. Y entonces acusan de ese asesinato al personaje de Christian Bale.
La mujer de, has dicho, de Hugh Jackman.
No. La película no empieza con la mujer, empieza con él cayendo al foso.
Sí. Que es el final.
Exactamente.
Sí. Pensaba que estaba ya yéndote al otro, porque bueno, eso se explica al final también.
Bueno, pero vuelve otra vez. Luego te hacen un flashback de cómo los dos magos.
Primero es el juicio, sí.
Sí, primero hablando un poco del juicio, que lo acusan de asesinato. Y luego te van al flashback donde los dos magos empiezan a trabajar.
Digamos que es un poco el Messi Cristiano de los magos.
De los magos.
Sí, uno con talento puro, que es Christian Bale.
Sí.
Y el otro más metódico.
Pero no diría tanto de talento puro, porque al final.
Sí, lo dice todo el rato Michael Caine.
Sí, pero tú al final lo que ves son trucos de
baratos.
Son trucos de mierda.
Sí, pero dicen que es el mago puro. El mago que lo tiene como dentro. Y el otro es un showman, eso lo dicen en la película.
Sí. Sí.
O sea, que de hecho dice, lo que le falta a Bale es que sepa actuar como tú.
Claro.
Porque la magia la sabe hacer mejor.
Claro, el mejor mago, peor actor.
Exactamente. Y otra cosa, de los dos, cómo se van definiendo los caracteres. Al principio, porque después cambia la cosa.
Sí.
Pero Bale es un tío que
solo le importa.
Es muy purista,
sí.
Solo le importa la magia y es capaz de atropellar lo que tenga. De hecho, uno mata palomas y el otro no. No quiere matar palomas. Bale, para en pos de la magia, es capaz de hacer cualquier cosa. Matar animales. El otro tiene otras reglas morales.
Claro.
Bueno,
a mí personalmente me parece más importante el trabajo que hace en la película el personaje de Jackman que el de Bale. Porque el de Bale al final es intentar mejorar, pero muy poco, los trucos que ya existen. Está todo el rato con los aricos, con los aros, las anillicas, los junto los separo. Que eso es un truco baratero. El del disparo.
Ah, qué mago.
El del disparo de la pistola. El de atrapar la bala.
Sí.
El de atrapar la bala, que al final.
Es más antiguo que el hilo negro,
Pero solo te vale si tienes un cómplice.
Claro.
Si tienes cómplice, no te vale.
Bueno, pero es que siempre tienen un cómplice ahí.
Pero es lo que va diciendo. Necesitamos más. Y entonces le dice la mujer de Hugh Jackman al principio. Es que si ponemos tantos cómplices como tú quieres, al final no tendríamos público. Porque lo que él quiere es que cada truco tenga un cómplice en el patio de butacas.
Pero digamos, sí, totalmente, pero vamos a, describe cómo se desarrolla la enemistad verdaderamente entre ellos.
La enemistad.
Aparte de todo esto, de esa...
No, porque ahí no son enemigos.
Bueno, ya dejan de caer que tienen estilos diferentes.
Sí, pero no son enemigos.
Cuenta.
La enemistad surge cuando el truco que realizan, el truco estrella, es que a la mujer de Jackman la meten en agua atada.
La meten en agua como si fuera una soliva.
No.
En salmuera.
La meten en una cámara de agua, ¿no? Atada. El típico truco de escapismo, ¿no?
La meten
atada de manos y pies.
El de Houdini de toda la vida.
Claro. Y entonces el mago pasa por detrás, baja el telón y la chica ya ha salido. ¿Qué pasa? Que él quiere llevar eso a otro punto, haciéndole un nudo más complejo de desatar.
Sí.
Que es un nudo, un doble nudo, no sé qué, pero que le dice el personaje
Un nudo Windsor.
Un nudo Windsor. Que el personaje de Kane le dice que debajo del agua ese nudo falla.
Ese falla, sí.
Es más difícil.
Es más complicado desatarse.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que él, nosotros...
Que al final no es un truco, es escapismo.
Es escapismo.
Sí, sí.
Nosotros sí que lo podemos ver. Él dice que no se acuerda después, pero nosotros sí que podemos ver que cambia
el trazo del nudo,
del nudo,
y lo hace más complejo.
Lo hace más complejo y entonces la mujer de Jackman muere ahogada.
Que sí que es verdad que lo había ensayado con ella alguna vez. Lo que pasa es que ella no está tan, digamos, tan ligera a la hora de soltarse.
Claro, porque no está tan acostumbrada.
Que es brutal esa escena también, como coge el hacha y empieza a reventar eso.
Es que está muy bien porque ya la otra vez que lo hace, tú lo ves al personaje de Kane con el hacha en la mano.
Sí.
Siempre lo ves con el hacha en la mano preparado.
Just in case.
Y con el cronómetro en la otra. Y tú dices, guau.
Si no está, si está dentro...
Se lía, claro. Ya te pone en preaviso.
Estamos hablando de un... Que está ambientada en Inglaterra. ¿Qué época es esa? 1800... Sí, finales de 1800 o por ahí, ¿no?
Sí,
mucho sombrero de copa. No, mucho carruaje, sí, por allí.
Mucha pipa.
Mucha pipa. Muchas gaficas de estas redondas.
Hombre, esa, como las tuyas de sol, ¿eh?
Sí, con las mías de sol son, es un hexágono, pero vale.
Más o menos, más o menos. Bueno, yo tengo que decir que me lo apunté aquí, lo tengo que decir.
¿Te
lo
apuntaste?
Que tengo reticencia con la interpretación de Bale.
Y la de Christian Bale, ¿eh?
Bale.
Vale. Te lo voy a decir.
Rector.
Lo he puesto Christian Bale, de Vale de OK. Y Christian de El Christian. Como si fuera de una barriada gitana. Sí.
Bueno, pues Christian Bale. Yo tengo reticencia con la interpretación.
De Vale.
De Vale. Me, me parece. ¿Qué es eso? Que la cara no, no transmite.
Sí,
no,
y a mí me parece mejor la de Hugh Jackman, está claro, pero que... A ver, tengo que decir que yo me la he visto en versión original, que cuando veo una película por segunda o tercera vez, me intento verla en inglés siempre. Entonces, a lo mejor ahí gana. Yo no me acuerdo la primera vez que lo vi.
Pues a lo mejor ahí gana, pero ganará el tema de la voz.
Porque
pero...
además Bale es británico también, ¿no?
No lo sé.
Bueno, no pues, lo si miro, pues lo miro, para eso tengo un móvil en la mano.
Claro,
¿no?
Míralo.
Si estamos todo el día con. Si la gente va a cagar con el móvil en la mano.
Hombre, claro.
¿Se puede decir cagar o no?
Digo que sí.
Si se verbo tampoco vale. ¿O qué?
Bueno, yo sigo un poquito, ¿eh?
Sí, continúa.
Tú mientras búscame de dónde es Christian Bale. Me gustan mucho las insinuaciones que van lanzando.
Reino Unido. Máquina.
Me encantan las insinuaciones que van haciendo al principio de la película sobre el personaje de Tesla. Donde ya desde el principio te van diciendo. Que hay un científico en Estados Unidos que nace la ciencia, ha convertido la ciencia en magia o la magia la ha convertido en ciencia, algo así dicen.
Nikola Tesla, ¿eh? Croata.
Croata.
Sí, croata.
Sí,
croata,
pero
de verdad.
Interpretado por un británico también.
Por un británico. Y Michael Caine también es británico.
Todos.
Excepto Jackman.
A ver, pero es que la película.
Y Johansson.
Pero es que la película es británica.
Claro, la película británica. Claro. Christopher Nolan es británico también. Todo el mundo es británico, eso, menos Hugh Jackman. Se
bueno,
sentiría
pero
mal.
Hugh Jackman es australiano. Quiero decir, no es americano tampoco. Entonces, cierto deje británico tendrá.
David Bowie, ¿eh?
David Bowie.
Debe ser de las últimas de interpretaciones de David Bowie en pantalla, ¿eh?
Seguramente.
Que en paz descanse, que murió hace poco.
Tampoco bueno. Tiene muchas películas, ¿eh?
Pero ha salido en varias.
Dentro del laberinto era la mítica, ¿no?
Sí.
Con esa banda
y salía sonora. Con David Lynch en Twin Peaks,
en
salía
Twin
también.
Peaks, en la película, en la serie, no, en la película.
La película. Grande, bueno, grande David y su música. Uf.
Yo cuando... El principio está bien, toda la presentación de los magos, pero ya cuando él se va, cuando Jackman se va a Estados Unidos...
A buscar
a Tesla. Y empiezan a mostrarte la feria de la ciencia con...
La electricidad.
Volando, flotando. Y Tesla pasando por en medio, que no pasa nada.
Su máquina biótico ese que tiene.
Es increíble, o sea, la bombilla en el suelo que se enciende. Todas esas cosas, a mí me parece...
Porque lo que va a buscar es un truco que hace Christian Bale, que es el hombre teletransportado, ¿no? Y ese es el truco que no termina de encontrar, que Michael Caine le da la clave desde el principio... que es que tiene un doble, y en este caso es un hermano gemelo.
Es un hermano gemelo, y él dice que no.
Y él dice que no, y se empeña.
Pero
se
él
pone
dice
todo
que
jugo,
no por lo del dedo.
Ya, pero es que lo del dedo es
claro,
brutal.
Claro,
eso es brutal.
Pero él dice que no porque le falta un dedo.
Que le falta un dedo porque se han puteado después de... O sea, después de la muerte de la mujer de Jackman, empiezan una guerra encubierta entre ellos que se van infiltrando en las actuaciones del otro... para saboteárselas,
claro.
Básicamente. Y en una de esas, la de la bala...
Le dispara una bala de verdad y le dan el dedo.
Y le dan el dedo y lo
se lo arranca.
Se arranca.
Arranca, lógicamente. Y entonces...
Entonces Bale, vale, desarrolla el hombre teletransportado, es un truco que deja...
Me gusta porque... ¿Cuál es el motivo por el que él va a Estados Unidos, el Jackman? Y es porque... Él, en teoría, roba el diario.
Eso es.
Que no lo roba porque se lo da.
Bueno,
a
que esto es juego psicológico en ese.
Es tremendo. Es tremendo. Se lo da a Scarlett Johansson. Y entonces en el diario pone que el truco de la teleportación es por una máquina que creó Tesla.
Sí.
Cuando es mentira.
Es mentira. Lo que hace es engañarlo otra vez. Le vuelve a hacer magia.
Claro. Entonces, con eso se lo quita del panorama, se lo lleva a Estados Unidos y en Inglaterra ya no está. Pero el tío va a Tesla y Tesla le consigue hacer la máquina. Que esa es la magia de verdad.
Uf.
Convertir la ciencia en magia.
O al revés.
O la magia en ciencia.
Exactamente. No, la búsqueda es de convertir la magia en ciencia. Bueno,
sí, pero hace que la ciencia
sea
magia.
Qué brutal esta parte, brutal.
Entonces, claro... Después de mucha investigación, consigue la máquina, se la lleva se la lleva a Inglaterra, y una vez que está en Inglaterra, hace el prestigio, el truco.
Que le da prestigio.
Y es, bueno, a mí el truco...
El gran Antón. El
gran Antón. A mí el truco me fascina.
Va castaña de nombre, ¿eh?
El que eligió la mujer. A mí la verdad es que me parece un truñate, pero bueno.
Truñate se puede decir, ¿no?
Sí. Pero el truco es fascinante, porque realmente, ¿qué es lo que hace el truco? ¿Qué es lo que hace el prestigio? Crea con la máquina de Tesla un doble.
Un doble.
Un clon.
¿Un clon?
Pero un clon instantáneo. O sea, es un doble en el momento exacto, con los mismos recuerdos de ese momento.
Que me encanta cuando crea el primer clon y le mete un disparo, que el clon le dice, no.
¡Pah!
¡Pumba! Que también, esto es muy de Nolan, que tampoco te deja claro quién ha pegado el disparo, si es el clon, si es el otro...
A ver, en la primera vez...
Es él.
Es él el que dispara al clon.
Sí, pero es que después, con la última... Con la
pero
última
después
escena,
los que mueren siempre son el auténtico. O sea, el auténtico muere, se queda el clon.
Ya, pero esto es un poco el juego de Nolan de siempre, de dejarte la dudita, que después... Pues que
yo
sí,
no
sí,
tengo
sí,
mucha duda en eso, fíjate.
No, pero, hombre, pero al final de la película, ¿qué es? Que es el tío en la cámara. ¿Te acuerdas?
No me acuerdo en qué cámara.
O sea, la última escena de la película es Hugh Jackman ahogado en la cámara.
Sí. Pero es uno de los Hugh Jackman.
Ah, pero ¿cuál es? No se sabe muy bien porque ese
pero
es
el juego. En teoría, el que hace el truco tiene que ser. Él dice que el que hace el truco tiene que ser siempre él. Entonces él hace el truco.
Y el que cae a la piscina.
Cae él.
Claro.
Y se crea la copia. Pero la copia tiene los momentos. O sea, tiene los recuerdos de Hugh Jackman hasta el momento de crearse.
Ya, pero quiero decirte, el original...
El original ya no existe.
Ya no existe. ¿Y en qué momento? Es el momento, supuestamente, es cuando acusan a Christian Bale de su asesinato. Se supone.
No, yo creo que es antes.
Ah, pero esa es la historia. Claro, esa es la antes. Movida.
Lo que no se sabe es cuántos.
Claro.
Cuántos han muerto, pero cuántos
eso,
han generado.
Me reconocerás que ese es un poco el jueguecito psicológico que siempre hace Nolan de dejarte... Que si tendrías que estar apuntándote todas las cosas.
Sí, pero yo sí que creo que queda claro que el original ha muerto en algún momento.
Pues nada, te
¿no
claro
lo ves?
A, ti.
A ver, a mí me queda... Yo lo entiendo así, yo lo
vale,
entiendo así.
Pero claro, pero lo que te digo, Nolan lo que hace es que una persona lo entiende de una manera, es como Origen. Sí, uno lo entiende bueno, de una manera, otro de otra.
Es Origen me parece menos
claro.
Decir, menos claro.
Sí, sí. Pero bueno, sí, que no te digo que no quede muy... Pero no queda
ver,
muy
para,
claro.
Para mí lo importante no es eso. Para mí lo importante es... el sacrificio que él está dispuesto a hacer por su obsesión, que es sacrificarse él mismo en cada actuación.
Totalmente.
Y ese sacrificio no lo hace Bale. Bale hace el sacrificio de cortarle el dedo al hermano.
Ya, pero es que, bueno, es que hay una parte que hablando justamente de eso, del sacrificio.
Claro, pero es que la película va de obsesiones,
de una
sesión,
va de una
obsesiones sesión,
no va,
y sacrificios.
No, si la película no va de magia, al final. La
no va
magia
de magia.
Es el pretexto.
Exactamente.
Va de la obsesión de ellos dos por una profesión o por...
¿Sí?
¿Sí?
Ya no por una profesión, sino
por la magia.
Por el odio que se tienen entre
y,
ellos.
Exactamente.
Es una cosa tremenda como la competitividad entre dos
la
personas.
La venganza.
Y la venganza, la sed de venganza. Al final yo lo pensaba viendo la película. Tiene mucho del Conde de Montecristo.
Sí, sí.
Tiene muchísimo.
Pues pensado.
Tiene esa obsesión mala, vengativa, que al final te devora el alma y te destroza por dentro. Y da igual cuántas veces consigas hacer el truco bien, o da igual que el otro pierda, que al final esa venganza
siempre,
ya te ha comido por dentro.
Y siempre,
tú
hay
has perdido.
Siempre hay un matiz para hacerlo mejor. Siempre, siempre.
Tú siempre estás perdiendo, siempre pierdes.
Los diálogos son increíbles. Y bueno, todo el jaleo que llevan entre ellos para hablar, para adentrarnos en la parte final.
Sí.
Al final, Christian Bale, el hombre teletransportado, la manera que lo tenía que hacer era con su hermano gemelo.
Con su hermano gemelo, que nadie sabía que tenía un hermano.
Que se le llama toda película Fallon, que va ahí con... Que no tiene diálogo en ningún momento.
No. Yo sabía que tenía... A ver, yo no me acordaba que era un hermano gemelo.
Yo sí que me acordaba, sí.
Pero sí que me acordaba que el hombre este del Fallon era alguien.
Sí.
Era alguien camuflado.
Qué gordo que ellos se sacrifican, que es cuando le habla del sacrificio, porque... Los dos, Christian Bale, que no sé cómo decirlo.
Sí, digamos, ponle a uno Fallon y al otro...
Fallon y este, ¿cómo se llama la película? Borden.
Y Borden.
Y Borden...
cada uno está enamorado
de una
mujer
de
distinta.
Una de Scarlett Johansson, otra de la pelirroja. Y eso crea ahí una movida que me encanta también, como la pelirroja, la primera mujer siempre le dice, hoy me quieres. Verdad, hoy es mentira. Porque cada vez es uno.
Claro.
Cada vez es uno. Y esa parte también está... Es que la película es un peligro.
Y tú al principio eso no lo entiendes. Pero no, cuando llegas al final, cuando llegas al final dices, ¡buah, qué locura! Que ese es el sacrificio que hace el personaje, los dos personajes de Bale.
Sí. ¿Y el otro qué sacrificio hace? Lo que acabas de comentar. El suicidarse constantemente.
O sea, suicidarse en cada actuación, cada noche.
Sí.
Y suicidarse de la manera que muere su mujer, encima.
La mujer, o sea...
De la manera que murió su mujer.
Todas las mujeres mueren al final.
Claro, y él quiere pasar por lo mismo. O sea, él dice, yo voy a morir por esta profesión,
y acabas,
así, y la... pero voy a morir de la misma manera que murió mi mujer para sentirlo, ya. Para morir como ella.
Puro. Y cómo muere también, o sea, cómo muere, ¿no? Cómo se suicida la mujer de...
Eso yo no lo entendí.
¿Por qué?
Porque, vamos a ver, tú puedes...
Rebecca Hall, que es la actriz que interpreta a la mujer de Christian Bale, o de Fallon, esa mujer...
Está
atormentada porque, primero, piensa que tiene una aventura con la otra.
Sí.
Y después, que la
tiene. De cierta manera, es cierto, claro.
Sí, porque claro, ellos se sacrifican.
Son dos.
Se sacrifican, pero también entonces, sí, sí, sí. Se acuestan con la dos.
Sí, sí,
vaya
sí,
sacrificio, sí. ¿Eh? Vaya que listillos.
Zorro.
Sí, muy zorros. Ya está, ¿qué?
No.
Se suicida y deja la madre.
Pero a ver, claro, se suicida y deja la hija.
Eso es lo que no entendí.
Eso es lo que, a ver, si, tú no, tienes,
que eres,
claro, si tú no tienes hijos, puedo entender ese acto, ¿no? Es muy Romeo y Julieta,
sí.
Al final. Pero cuando tú tienes un hijo, cambia la cosa.
Vale.
Y más siendo madre.
Por cierto, la hija es una monada, ¿eh?
La hija es preciosa. Yo no lo sé, ¿eh? Pero yo pensé que era la hija de Nolan. Porque es la hija preciosa. De Nolan era rubia porque salió en Origen. Los dos niños que salen en Origen son sus hijos.
Al final. Sí, esto no sé.
Entonces, claro, en Origen no se ve sus caras bien, pero aquí yo pensé que era la hija de Nolan.
Puede ser.
A lo mejor es.
Por cierto, Andy Serkis también como ayudante de...
Andy Serkis, de Tesla,
¿eh?
No me lo esperaba, yo, es que no me acordaba. Hacía mucho tiempo que no veía esta película.
Mete la sección.
Bueno, venga, vamos a meter la sección...
Y al final, ya vamos a por el final, ¿eh?
Venga, vamos allá.
Suave como la mierda fresca.
El límite del hombre excede su imaginación.
Es que el hombre no tiene límites.
No tiene límites. Y se demuestra en la película, Pato. Para la venganza.
Pato.
Lo digo así.
A ver, es que se demuestra también porque tienes la imagen de Tesla que hace que rompas cualquier límite que pensamos que puede existir.
Uh-huh.
No hay límites.
Uh-huh.
Y Tesla no para de romper límites en la película. Y luego, el personaje de Jackman rompe los límites, ¿cómo? Clonándose y muriendo. O sea, es un límite. Cualquiera diría, el límite es la muerte, ¿no?
Es infinito.
Es que aquí no hay límite. Porque la muerte ya no es el límite. La muerte es un escalón más, al siguiente día.
La película habla de la obsesión que tienen los dos, pero es que es brutal.
Es enfermiza.
Es brutal. Y vamos a hablar por las escenas, ¿no?
Mira, ¿qué escena es tu favorita?
Mira, yo me voy a quedar con una porque me gusta todo el... Quizá, lo menos, a lo mejor no es tan representativa de lo que pasa en la película, pero cuando van a ejecutar a Christian Bale, que en inglés le dice al guardia, que se lo ha dicho ya varias veces, le dice, are you looking closely? Que entiendo que es, estás prestando atención,
sí,
en español.
Sí.
Y también te hacen ese jueguecito de antes de que ese es el ego también del mago, que dice, abra cadabra, mirando fijamente a cámara, es brutal. Se me ponen los pelos de gallina de esa escena, me encanta.
Yo hoy tengo que decir dos. Una por mi amor a Tesla, al personaje de Tesla en la película.
Bowie.
Es que me gusta mucho cómo él es la aparición en su laboratorio, de andando con los rayos y todo esto. Es que me parece como ver a una deidad dentro de la película.
Sí.
Lo muestran como algo superior.
Sí, además lo interpreta David Bowie, que es alguien superior.
Claro. Sí, con un ojo de cada color. ¡Qué ojos!
Y croata era.
Pero Bowie no.
No.
Y luego me quedo también, creo que con el momento... En el que hace el prestigio y tú comprendes lo que él es capaz de perder, que es la vida.
Jackman, dices, ¿no?
Sí. Lo que él es capaz de perder y a lo que es capaz de rechazar por la obsesión que tiene. Porque ya no es por hacer un truco mejor o peor. Ya no es por el éxito en sí. Que también en parte, pero no es solo por eso. Es por cargarse al otro. Por hundirlo en la miseria y ser mejor que él. Es esa obsesión loca. Y es que me parece que esta película lo que habla sobre todo es de las obsesiones. Y está muy bien planteada.
Totalmente, totalmente.
¿Qué nota le pones a esta película?
Yo le voy a meter un 8.
Pues estamos a fines otra vez.
Otra vez. Otra vez no.
Bueno, siempre estamos a un punto, a medio punto, ¿no?
Sí.
Tengo que traer un día una peli.
Estoy a un punto de soltarte una leche, porque la otra palabra que no se puede.
Pues yo un 8 también. Tendremos que traer un día una peli en la que uno le guste mucho y al otro no le guste nada. Y así debatir.
Dale.
Debatir, enfadarnos. Decir, ¿cómo te puede parecer eso? Es imposible.
Pero mientras tanto cerramos. Vamos a cerrar esto. Esperamos que a la gente le haya gustado, ¿no? ¿Te ha pasado bien?
Yo me lo he pasado muy bien. Espero que tú también te lo hayas pasado bien, Mike.
Sí, y yo me lo he pasado muy bien. Y a la gente decirle que gracias por escuchar este podcast de poco éxito.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.